Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña, como siempre, Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión. Hoy, un invitado supremamente especial, como también viene siendo habitual en nuestras emisiones del Puente. Saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook, YouTube, y también a todas aquellas personas que están interesadas y maravilladas también por el universo de la educación filosófica, la creatividad social y la ciudadanía. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Es un programa orientado por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Mi nombre es Simón Dumet y bueno, hoy en El Puente nos acompaña un colombiano nacido en la bella tierra de Santa Rosa de Osos, con una amplia trayectoria en el periodismo deportivo colombiano, un amante de la radio, la prensa y la televisión, egresado de la Universidad de Antioquia, es un gomoso, curiosamente, ahora miraremos en todos esos detalles que uno se encuentra por allí, del atletismo, y es un profundo conocedor del deporte que hoy abordaremos en este espacio de ciclismo. Actualmente también vinculado al canal ESPN para Latinoamérica y a quien seguramente muchos de ustedes han tenido la posibilidad de identificar y de reconocer en varias transmisiones, como el Tour de Francia, la Vuelta a España, en fin. ¿Quién tenemos? ¿De quién se trata? Pues se trata de Óscar Restrepo Pérez. Bienvenido al Puente, Óscar. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido a este espacio de Uniminuto Radio.
Hola, Simón. ¿Qué tal? Un abrazo para ti, para toda la gran cantidad de seguidores y, por supuesto, de oyentes. La verdad, pues primero felicitar los 8 años en este proyecto, no es cosa fácil. Yo sé lo que tarda y es difícil mantener, de manera que para mí muy agradable, la verdad, reencontrarme con mucha gente, con muchos de tus oyentes y gente que seguramente quiere ver otra faceta de la vida, quiere ver otros aspectos que normalmente uno en programas o en otro tipo de actividades pues no llega a tocar. Un placer, de verdad, estar con ustedes.
Así es, profe Óscar, y bueno, es muy, muy agradable y muy interesante que nos acompañe hoy porque vamos a compartir, a dialogar sobre un tema que habitualmente, quizás dentro de algunas esferas, es poco tratado, pero sabemos que en el ethos, en la vida profunda del ciclismo, que allí seguramente se aborda, como es el ciclismo, la filosofía y la vida. Tenemos dentro de las personas que nos siguen personas que tienen enfoques disciplinares distintos y eso es lo interesante hoy nos acoge en este diálogo. Quisiera comenzar, profe Óscar, con una expresión de un antropólogo francés que se llama Marouet, en un texto maravilloso que se llama Elogio de la bicicleta, inspirado en el Tour de Francia. Él dice lo siguiente: montar bicicleta de alguna manera se asemeja a la experiencia que se tiene en la playa cuando el que se tiende sobre la arena y cierra los ojos, experimenta la sensación de reencontrarse con su infancia. La bicicleta también es una experiencia de eternidad. Quisiera comenzar con esta expresión porque me parece muy interesante que conozcamos un poco más también sobre su vida, profesor Óscar, sobre esta experiencia también tan interesante del ejercicio del periodismo deportivo y demás, pero seguramente muchos de las personas que nos siguen conocen a Óscar Restrepo Pérez en su faceta como periodista deportivo, pero poco indagan o poco de pronto han conocido sobre su infancia. Cuéntenos de su infancia, profe Oscar, y cuéntenos también cómo de alguna manera esta experiencia con la bicicleta y ese encuentro con el ciclismo no data de hace poco profesionalmente, sino ya de muchos años.
Sí, Simón, la verdad, pues el origen mío es totalmente campesino. Yo soy hijo de campesinos, de un hombre que trabajó en minas de carbón, y después fue obrero de una finca lechera, y después, por las circunstancias mismas de la vida, él decide, cuando tenía dos hijos, uno mayor que yo y mi persona, irse a la ciudad de Medellín. Nosotros dejamos un paraíso, entre comillas, que era Santa Rosa de Osos, una tierra fría, helada, más de 2.800, casi 2.900 metros sobre el nivel del mar. Y ese fue el origen, o sea, que cuando yo tenía como 6 años, me parece, entonces mis padres deciden irse a Medellín, seguramente a buscar mayores posibilidades, mejores perspectivas y demás. Entonces nos vamos a Medellín, llegamos como llega todo el mundo, al rebusque, a ver qué posibilidades se podían presentar. Y creo que él, pues, le tocó lidiar a mi papá, ya muerto, bajo muchas circunstancias. Él comenzó trabajando en un negocio que lastimosamente se fue acabando, y lo fueron terminando las grandes compañías, que era una plaza de mercado. Una plaza de mercado situada en el centro absoluto de Medellín, al lado de la estación del ferrocarril, cuando había ferrocarril de Antioquia. Era la plaza de Guayaquil, así se llamaba la zona, el barrio. Y entonces él tenía un puesto ahí de ventas, puesto de ventas que tenía, por ejemplo, oferta de quesos, mantequilla, huevos, pescado, una serie de productos, casi todos perecederos. O sea que eso era rebusque diario, había que vender todo, porque cuando eso no había refrigeradores, así pues gigantes, había unas pequeñas neveras. Sí. Entonces era una lucha diaria para ir creciendo y para ir saliendo, como te digo, del apuro de haber dejado el pueblo. La familia creció mucho, en total fuimos 12 hijos.
Era bastante amplio.
Sí, de los que murieron 5, quedamos 7, y de ese grupo, pues lógicamente muchos emigraron, se fueron a Estados Unidos. Algunos permanecen por allí, uno permanece en México, los otros pues estamos acá en Colombia. Yo había también emigrado, estuve 12 años. La vida no ha sido fácil, Simón. La vida es un reto diario. Y yo creo que cuando yo me marché por tema de salud, yo necesitaba vivir a nivel del mar por el tema de que la presión que lleva mi cuerpo pues exigía que fuera mejor vivir a nivel del mar y no en altura. Y yo había nacido en altura. Pero bueno, ese es, digamos, que otro paso de la historia de la vida. Entonces, ha sido una familia muy luchada, Simón. Un hombre que, y una madre, sobre todo mi madre al final, que afrontó todo. Mi mamá hizo de todo, negocios de panadería, venta de velas, viajes a San Andrés, viajes a Ipiales, viajes al Ecuador, a traer mercancía. Mi mamá era una comerciante. Entonces, alrededor de todo eso, fue que nos desarrollamos 12 hijos, Simón.
Estamos hablando de la vida. La vida comporta y tiene a su alrededor y en sus diversos componentes muchos elementos. Y yo quisiera, dentro de esos elementos, preguntarle a Óscar Restrepo, ¿recuerda en su infancia cuál fue su primer contacto con una bicicleta?
No, mi primer contacto fue con un triciclo.
¿Un triciclo?
Un triciclo. Ah, claro. Yo vivía en una zona de un bosque, ya me acuerdo ahora, el Bosque de la Independencia, creo que se llamaba, y la escuela estaba prácticamente metida, la escuela pues de kinder y de primero, era kinder, primero y segundo. Entonces yo iba allá en el triciclo, pero era por pura goma. Quizás la primera bicicleta ya como bici de dos ruedas, yo creo que fue como a los 10 años, más o menos 10, 11 años, estaba terminando la primaria y me regalaron una bicicletica de color azul, no se me olvida, de marca Monar, pequeña, y con ella pues hacía el trasiego de casa hasta el colegio o la escuela, porque primero estudié en la escuela y después, lógicamente, pues me fui aficionando y me volví un maniático de eso y también del balón. Yo compartía las dos cosas, o sea, era un maniático de la bicicleta, del balón y de toda la actividad. Usted mismo mencionó lo del atletismo. El atletismo para mí yo creo que es el deporte base. Es el deporte que orienta cualquier actividad física, muscular que uno puede ejercer.
Y dentro de ese acercamiento y dentro de esas experiencias también, por allí hemos entendido que usted pensaba estudiar pedagogía. Cuéntenos esa historia, antes de vincularse de pronto o de destinarse al periodismo.
Sí, cuando yo termino el bachillerato en un colegio salesiano, yo hice todo el bachillerato en un colegio salesiano del sufragio. O sea que yo era de misa diaria, a las 6:30 de la mañana era la misa, a las 7 se cantaba el himno de Colombia, se cantaba el himno de Antioquia, inclusive, le voy a comentar algo, primero cantábamos el himno de Antioquia antes del de Colombia, porque así era la filosofía paisa y era muy arraigada. Entonces cantábamos el himno, una estrofa, todo el colegio formado, con bandera, todos los días había este acto. Y después el himno de Colombia, dos estrofas, y bueno, ya, vamos a clases. Hasta las 9:30, a las 9:30 había un pequeño recreo, entonces tú te tomabas lo que ya habías llevado o comprabas algo ahí dentro del colegio y aprovechamos para jugar fútbol o para correr por ahí. Salíamos 11:30, había tiempo de ir a casa a almorzar algo y a la 1:30 volvíamos y estábamos de 1:30 hasta las 4 de la tarde. O sea, era un ritmo, la verdad, duro, bastante duro, pero en ese colegio yo aprendí a ser disciplinado, a ser directo, a mantener por lo menos ordenada la cabecita, ¿no? Porque uno en esa época es muy difuso, demasiado difuso, pero yo creo que la forma como los salesianos afrontan todo este hecho de la formación, pues parte de un principio religioso, primero. San Juan Bosco es el epicentro de toda la formación, María Auxiliadora, Santo Domingo Sabio y todo lo que significa Sales, pues que es el origen de los salesianos. Yo termino ahí y llego a la Universidad de Antioquia y en esa época había 4 semestres de una cosa que llamaba estudios generales. O sea, quien estudiara medicina tenía que entrar ahí, quien estudiara ingeniería mecánica tenía que entrar ahí, quien estudiara veterinaria tenía que entrar ahí, quien estudiara, por ejemplo, pedagogía, que era lo que me gustaba, tenía que entrar ahí. Entonces hago los primeros 2 semestres. A los 2 semestres, después de ver química, inglés, francés, geometría, todo lo que usted puede ver dentro de un estudio general de preparación para hacer los años ya intensificados de la profesión, hacían una evaluación. Yo estaba con dos personas, una señora y 2 señores, muy serios. Uno entraba, le hacían unas preguntas, te daban como una especie de respuestas rápidas.
Sí.
Solamente los 3 y uno. Eso duraba como 40 minutos. A los 40 minutos tú salías y te llamaban después, como a la hora, hora y media, después de que habían pasado otros, y te daban una orientación. Nosotros creemos que usted debe tender por esto y esto y esto hacia esto, o está bien enfocado. Entonces mi idea era la pedagogía, pero en un momento determinado, cuando termino los 2 primeros semestres, me dicen tanto la señora como el señor, que no me acuerdo el nombre, me dice, no, usted tiene que estudiar comunicación por esto y esto y esto. Nosotros vemos que usted tiene mucho interés en estar haciendo difusión de las cosas del estudio y de la gente que está a su alrededor. Usted participa en un equipo de fútbol, usted se mete en esto. Entonces, vemos que tiene esa tendencia. Nosotros le recomendamos eso.
Y ahí se encuentra, con este mundo mágico también del periodismo y se compromete con esta causa. Profe Oscar, muchos oyentes, personas que conocen su trayectoria en este universo del periodismo deportivo en el país, Lo conocen más comúnmente como Trapito. Cuéntenos un poco de dónde viene ese apodo, porque usted ha compartido espacio también con muchos periodistas, el difunto Armando Moncada, bueno, Hernán Peláez Restrepo, tantos y tantos íconos de la radio en Colombia, y le han llamado Trapito. ¿De dónde viene ese apodo?
Estaba yo ya me había venido a Bogotá, o sea, termino en el año 69, me vengo a Bogotá a trabajar con La República, un diario que era eminentemente económico, pero que tenía en ese momento una serie de grandes periodistas que después dieron el salto a otros medios más importantes. Por ejemplo, Germán Castro Caicedo, él era redactor del diario La República. Fernando Barrero, que llegó a ser director de Inravisión. Henry Medina, que en paz descanse, Darío Montoya, no, gente realmente muy, muy, muy importante. Entonces, allí había un profesor, porque él era profesor de educación física, Gabriel Cantor, y además redactor del diario La República. Me dice: "No, hombre, Oscar, yo me iba para una vuelta a Colombia, iba a ser mi primera vuelta a Colombia en el año 1970". Y me dice: "Su nombre es muy largo, Óscar de Jesús Restrepo Pérez. Ese nombre no se lo graba absolutamente nadie. Tenemos que buscar algo". Yo en esa época, esa era la época del hipismo, pelito largo. Yo era muy delgado, pero muy, muy delgado. Yo creo que yo no pesaba 50 kilos. Yo he medido, pues, de esa época ahora, no creo que haya rebajado ni tampoco subido, 1,72 metros. Entonces me veía exageradamente delgado. Y había una tira cómica que tenía. Educando a papá, que era Pancho y Ramona, tenían un sobrino al que le decían Trapito, que por la imagen, pelo largo, algo de barbita, delgadito y tal, y toda esa cosa, entonces me dijeron: "Pongámosle esto". Y Gabriel Cantor fue el que me hizo el segundo bautizo. El primero fue Óscar de Jesús y el segundo fue Trapito.
¿Qué tal si vamos viendo en pantalla, profesor Oscar, estas imágenes a las cuales usted hace
A
referencia? Y
ver.
vamos desde ahí abordando estos componentes y estos elementos. Ahí tenemos la imagen de Educando a Papá y el famoso
Claro,
trap. El
esa
famoso.
es exactamente. Esa
Y el
tira
famoso.
cómica,
Sí.
que usted está viendo ahí, salía diariamente en El Tiempo, creo que salía en varios medios colombianos. Y el personaje, pues, que era Pancho y Ramona, eran un matrimonio, apoyaban mucho al sobrino. Ese sobrino medio loco, ese sobrino distraído, ese sobrino que no atendía nada, que no estudiaba, que no trabajaba, que estaba ahí, alrededor de ellos. Era como, digamos así, como un chupasangre de la familia. Entonces se llamaba Trapito, y así me
Y
quedé.
nos vamos adentrando entonces en este maravilloso mundo del encuentro, de la experiencia, porque la vida está atravesada también por elementos. Y nos encontramos con esta foto. Vemos ahí a Garrincha
Sí, señor.
y a su hermano. Su hermano,
Exactamente, Orlando.
cuéntenos un poco también cuál es la historia que hay detrás de esta imagen. Y nos vamos a ir vinculando poco a poco también con el asunto de cómo el ciclismo, paso a paso. Vamos ahí, vemos una imagen asociada al fútbol, pero vamos a mirar algunas, cómo el ciclismo se va constituyendo en una filosofía de vida para usted.
Mire, el que está a la izquierda en la foto es mi hermano, Orlando, que acaba de fallecer. Falleció ahora en Medellín en el mes de febrero. El del centro es Manuel Dos Santos Garrincha, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y el que tiene buzo a la derecha, ese soy yo. ¿Qué ocurre? Que yo, después de los 10, 11 años, yo fui recogebolas del Estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Yo, con mucho orgullo, digo que yo me apegué al fútbol, me apegué al deporte a través de esa, comillas, profesión. Para mí era un deleite. Yo tenía que irme caminando desde la casa de mi abuelo, desde mi casa hasta el estadio. Pero allí ya nosotros sabíamos que con sudor y con cansancio por el camino, pues ya teníamos la entrada asegurada para entrar a ver los partidos y a trabajar ahí como recoge balones. Y eso hice durante muchos años y tuve esta oportunidad. Esta foto me la regaló a mí uno de los mejores fotógrafos deportivos que ha tenido Colombia, Horacio Gil Ochoa. Él me obsequió esta foto. Después de mucho tiempo, yo nunca la había visto, pero ya después me dijo: "Tengo este recuerdo tuyo". No, me dejó, la verdad, maravillado. Y yo le agradezco, Simón, que pues usted lo haya traído, porque Garrincha fue campeón del mundo con Brasil en 1958, en el 62, y creo que sin duda, al lado de Pelé y alguno más, fue una de las grandes glorias. Esa es la verdad.
Y ese camino, ese recorrido del fútbol, vamos al ciclismo. Y ahora sí, metiéndonos un poco más de lleno con esos grandes históricos del ciclismo que han hecho parte también de su vida. ¿Cómo usted recuerda, profe Oscar, es la primera carrera de ciclismo que transmitió?
Sí, fue una Vuelta a Oriente en Medellín. Armando Moncada era el jefe, pues, el que transmitía las carreras por todo el AR. Y él me llevó a tomar los números y a dar diferencias y cosas de esas. Y ahí fue metiéndome y me fue metiendo, y él fue realmente, para mí, el padre dentro del tema del ciclismo fue Armando Moncada, porque en Medellín se iban a hacer unos campeonatos americanos, cuando eso no era panamericano, sino americanos de ciclismo, y Armando me puso a trabajar al lado de Jaime Ortiz, con Javier Giraldo, imagina. En esta foto, pues, Javier Giraldo, el que está con los audífonos. Yo estoy ahí en la mitad, y el otro es Arturo Matamoros, que había ganado una Vuelta a Colombia. Ese es un recuerdo del Estadio del Campín, donde terminaba la Vuelta a Colombia. Entonces, Armando Moncada fue quien me fue metiendo en los chequeos semanales, después en campeonatos nacionales, después en campeonatos internacionales, en el tema del ciclismo. Y yo hacía paralelamente las dos cosas, ¿no? Iba al fútbol y hacía ciclismo. Iba al fútbol, hacía ciclismo. Y así fue como fui proyectando la imagen. Anteriormente yo había trabajado en medios escritos, en La República, había trabajado en El Espectador. El Espectador no dejaba que los periodistas fueran múltiples, o sea, que fueran de dos o tres medios, no era exclusividad. Entonces, pues sí, es cierto que uno ahí gana mucho prestigio y tal, pero económicamente no me servía. Entonces yo por eso decidí irme con un proyecto de Yamid Amat, con Jaime Ortiz y con otra gente, nos fuimos al periódico y al Bogotano. Ese fue, yo creo que, el gran relanzamiento para nosotros, para Jaime y para mí. Jaime había dejado el tiempo, y yo dejé El Espectador para irnos a una cosa que era absolutamente, pero absolutamente interrogante. Nadie sabía si eso iba a triunfar, pero bueno, era una oferta económica muy buena, y yo dije, no, yo estoy recién casado, tengo un hijo, yo me voy para allá, y nos fuimos.
Bueno, estamos descubriendo hoy con nuestro invitado, invitado tan especial para cada uno de nosotros hoy, tejiendo y conociendo un poco más acerca de su historia, el profe Óscar Restrepo Pérez. Vamos entonces a finalizar este primer segmento, profe Óscar, y damos paso viendo el siguiente video. A propósito, lo utilizamos con fines educativos y con la intención también de seguir divulgando y promocionando esta hermosa práctica del ciclismo. Ciudad de Bicicleta, corto de animación, realización, Han Suanfa Raymond. Bien, hacemos de la vida un trayecto itinerante, así como el ciclismo también lo es, y vamos descubriendo innumerables sentidos que cultivan también una filosofía de vida y una forma de pensar. Por aquí, por ejemplo, recibimos saludos del difícil, Arigüení, de la Roca, nos envía saludos en este momento, Ignacio Andrés Carralaga, desde Barcelona, nos dice... saludos desde Barcelona, de un buen espectador de ciclismo en muchas etapas del Tour por el Pirineo francés, algunas viendo Herrera, Parra, Rincón o Mejía, ya hablaremos de ellos. Y el día que Bernal ganó en París, yo estaba en Zipaquirá tras el Congreso de Filosofía para Niños, F feliz coincidencia, nos dice un oyente, ya persona que nos sigue permanentemente desde Barcelona. A propósito, profe Oscar, sin duda alguna, el ciclismo es una metáfora de lo que es la vida, ¿cierto? Y desde allí, por ejemplo, pensadores como Antoine Pigvert nos dice lo siguiente: el ciclismo es el único deporte de competición que no ideó reglas para condicionar o dificultar artificialmente la victoria. Por ejemplo, el fútbol se sirve del fuera de juego. La red de tenis impide que el más fuerte se imponga al artista. El tiempo de posesión, dice él, condiciona la jugada en el baloncesto. En cambio, en el ciclismo no se complican las condiciones especiales de la condición humana. Se trata lisa y llanamente de llegar a la meta antes que los otros. ¿Qué es para usted el ciclismo, profe Oscar?
Para mí el ciclismo es libertad. Yo creo que es un deporte muy difícil, muy complicado. Es un deporte que, como decimos con varios compañeros, lo único que faltaría para hacerlo casi que como un acto demencial es que les dieran latigazos, porque tienen que afrontar temperaturas bajo cero, tienen que afrontar temperaturas de 40 grados, tienen que afrontar cuestas con inclinaciones de 20% de gradiente, tienen que luchar contra el viento, que cuando usted va a 45 kilómetros horarios, el viento en la cara es como si fuera un golpe permanente. Es decir, eso es un castigo. Entonces, para mí el ciclismo es libertad. ¿Por qué? Porque el ciclismo puede, y la mayoría de las veces, intenta equiparar. ¿Por qué? Es el mismo recorrido para todos. Ninguno tiene una excepción. Si partimos de, para poner un ejemplo, una carrera de la Vuelta a España, con ascenso y descenso y plano, todos los que estén inscritos tienen que partir desde el kilómetro cero y llegar hasta el kilómetro 210. Y si se es una clásica, es exactamente igual. O sea, aquí no hay preferencias. Hay gente que saca diferencia en algún aspecto. Por ejemplo, un buen escalador te hace diferencia subiendo. Pero un tipo que sea atrevido y lanzado es capaz no solamente de recortarte la diferencia que perdió en el ascenso y te gana bajando el doble de lo que él había perdido subiendo. Y en el plano es igual y la contrarreloj es igual. O sea, para mí hay un equilibrio y hay mucha libertad en el sentido de que unos atacan, otros se defienden, unos sacan ventaja, unos son más inteligentes. Hay una participación colectiva, pero al final de cuentas, Simón, al final de cuentas, es una labor individual la que termina increíblemente dando el ganador. Pero si no hubiese ese trabajo colectivo, si no hubiese ese sacrificio de tantos alimentadores, masajistas, técnicos, patrocinadores, seguidores, etcétera, no habría los logros que se dan. Es más, fíjese usted que cuando nace el Tour de France, y esto es un poco también de filosofía, para que vean cómo va cambiando todo, cómo va evolucionando, no se ganaba por tiempos, se ganaba por puntos. Y los puntos se situaban, era de acuerdo al lugar en que tú llegabas en cada etapa. Eran etapas kilométricas, etapas que se hacían nocturnas, etcétera, etcétera. Entonces, al comienzo era por suma de puntos de llegada y no por tiempo, porque no había límites de tiempo. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona hacia el tiempo. ¿Por qué? Porque era la forma de ir eliminando y seguramente de hacer mucho más práctica, mucho más, más visible este evento. Porque si usted se imagina, pues, la televisión esperando que llegue un ciclista que viene a 3 horas 30 minutos del puntero. Es imposible. No pueden esperarlo. En esa época sí, porque no había transmisiones de televisión, había segmentos, había informes de radio, etcétera, etcétera. Entonces esto evolucionó con el tiempo a que el cronómetro fuera el que diera el veredicto y el que diera quiénes son los verdaderos campeones y quiénes son los ganadores. Pero yo insisto, para mí el ciclismo es pura libertad. El ciclismo es una aventura diaria, porque tú sales muy equipado con tu casco, con tu protección y tal cual, pero no sabes si se va a atravesar un perro, si hay un tipo que cierra mal porque no respetan un metro y medio de distancia entre el vehículo. Sí. Y bueno, entonces todos los días el ciclista se expone, todos los días el ciclista disfruta y goza, todos los días hace lo posible por ganarle tiempo y por mantener su forma física. Todo eso lo incluye el ciclismo. El fútbol, no. El fútbol es una cosa cómoda. El fútbol es trabajar 7 días para jugar 90 minutos. Estos señores trabajan 7 días, 5 horas diarias, para poder tener un día de descanso después de 7 días. Una cosa muy distinta.
Bueno, una experiencia de libertad. Muy interesante esta perspectiva que usted nos propone el día de hoy. Y pues las preguntas también, los comentarios que puedan irse compartiendo también. Claro. Estamos abiertos aquí en el puente para que las personas que nos siguen lo puedan expresar también. ¿Cómo ha sido también? Le preguntamos a nuestros clientes, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con el hecho de salir a la calle en bicicleta? Porque ahí vamos a ir seguramente abordando algunos componentes y algunos elementos que son propios de la práctica y del ejercicio de la bicicleta como un acto político. Ya hablaremos sobre eso en un instante, pero antes de eso, estimado profe Oscar, quisiera que usted viera una serie de imágenes y le voy a proponer un ejercicio. Sí. A continuación. Le voy a poner en pantalla una serie de reconocidos ciclistas y usted me va a dar una expresión, un concepto breve de cada uno. Eddy Merckx
es el más grande ciclista rutero que ha dado el mundo.
Fausto Coppi.
Cuando vino a Colombia, vino a sufrir y terminó prematuramente porque murió muy joven de una enfermedad que contrajo por ahí en territorio africano. Yo creo que la forma como lo definieron en Italia, el campeonísimo, resume lo que fue Coppi. Coppi fue un arma. Usted habla ahora de política. Este fue un arma política en algún momento determinado porque dividió el país, Coppi.
Bien. Vamos con Bernardino.
También vino a Colombia. Un hombre, la verdad, de un temperamento tosco, como es el de los bretones del norte de Francia. Tipo muy serio, muy capacitado, muy preparado, pero asimismo, a ver, ¿qué le digo? Un ganador. Nunca llegó a los niveles de Merckx, pero yo creo que debe estar considerado entre los 10 mejores ciclistas de la historia.
Miguel Indurain.
Indurain tiene un registro, ganó 5 tours seguidos. Cuando él salía de las pruebas de pasista o de la misma pista, porque hizo también pista, se reían de que algún día él, con el peso y la estatura, fuese a ser escalador. Se hizo escalador por lo terco, por la forma como lo prepararon y como se convirtió en un mito. Este es un mito. Y no que ganó también 5 tours, este los ganó consecutivos, y ese registro yo creo que no lo va a igualar absolutamente nadie por ahora. No sé qué pueda pasar por allá en otro siglo, pero por ahora es muy difícil.
Greg LeMond
dividió la historia del ciclismo, porque tuvo que competir contra sus propios compañeros, entre ellos y no, y se convirtió en el primer corredor de los Estados Unidos en ganar el Tour. Ganar el Tour para un corredor nacido en el sur de Estados Unidos, eso parecía un sueño. Ahí está justamente con Hinault, cuando él fue campeón. Ganó también por distanciamiento otro Tour, y creo que es, por ahora, después de lo que le pasó a Lance, este es el más grande, porque todo lo que hizo está reconocido. Para el otro todo fue negado.
Así es, y bueno, ahí tenemos una serie de elementos interesantes. Peter Sagan.
Peter Sagan es un show, es un gran ciclista, un hombre que ha hecho absolutamente todo, ha dominado los campeonatos del mundo, las clásicas, las pruebas, digamos, de media montaña, las pruebas de terreno plano. Yo diría que este es la combinación de el ciclista, el comerciante, sabe de todo, y creo que en todo le ha ido bien. Yo creo que este es uno de los grandes portentos y difícil igualarlo. Cuando está haciendo 5, es su quinta victoria en una de las grandes clásicas.
Bueno, entramos ahora en el panorama de local, panorama ya también de nuestros ciclistas. El Antonio Niño, Lucho Herrera, Martín Cochise Rodríguez, Fabio Parra, que hacen parte de toda una historia también bien particular de la historia de Colombia. Quería preguntarle, profe Oscar, ¿cómo estos ciclistas han marcado y cómo el ciclismo también marca la identidad de una nación, de un pueblo, de las personas? ¿Qué relación encuentra usted también frente a esto que encontramos en estos ciclistas que han hecho historia en el país, pero también en estos otros que vemos ahí en pantalla, son ya de edad reciente?
De la nueva generación, sí.
Así es.
Bueno, mire, Rafael Niño en el año 70, ahí está como campeón del 73, pero en el 70 gana la Vuelta a la Juventud y la Vuelta a Colombia en un lapso de 2 meses. Fue el primero en lograrlo. Lucho Herrera, para mí el mejor escalador que ha dado este país. Niño fue gran escalador, pero como Herrera, yo creo que es muy difícil realmente. Él ganó también 4 vueltas a Colombia, ganó 4 clásicos RCN. Niño tiene el récord de vueltas a Colombia, 6. Difícil también de igualar. Cochise cambió todos los esquemas. Porque cuando él se va, ya maduro, cuando un dirigente de la costa llamado Senior, Edgar A. Senior, hace que lo declaren profesional, pensaban que le estaban haciendo un daño. Y resulta que sí, se perdió una medalla olímpica en Múnich. Pero Cochise abrió un segmento que alguna vez tocó otro antioqueño, Giovanni Jiménez, que se había ido muy joven a correr a Bélgica. Pero Cochise yo creo que es el marco de el gran deportista que logra ganar en pista y ruta, que fue gran peón de campeones italianos, que fue gran líder, porque también ganó 4 vueltas a Colombia, tiene el récord de etapas ganadas, tiene triunfos en América, en campeonatos panamericanos, centroamericanos, bolivarianos, y todo lo que, campeón del mundo, como le digo, campeón del récord de la hora. Yo creo que Cochise es el epicentro, el némesis de la división de este deporte. Y el otro, Fabio Parra, un luchador, un hombre que no ganó un tour porque infortunadamente en esa época los controles no fueron tan ciertos ni tan justos. Mire, después del tiempo, en el año 89, cuando Fabio es tercero, el 1 y el 2 delante de él reconocen haber consumido. Y lo justo hubiera sido que a Fabio se le hubiera asignado el título, pero eso no fue así. Fabio terminó en un tour, fue el primer hombre que hizo un podio en un Tour de France, así como Herrera ganó etapas, así como Herrera fue campeón de la montaña en las grandes. Yo creo que Fabio merece también un lugar importante dentro de la historia del ciclismo. De los nuevos, bueno, ahí está Daniel, que acaba de ganar hace un año el Dauphiné Libéré. Está Miguel Ángel López, que ya no correrá con esa camisa. Hoy, a propósito, ha hecho su debut con el equipo de Movistar. Vamos a ver cómo le va. Está Rigobert Urán, que salió muy temprano de Colombia, 17 años. Se hizo en Europa. Él es una hechura del ciclismo europeo. Y creo que a los 34 años sigue siendo uno de los grandes ídolos. El que sigue es el supercampeón para mí, Egan Bernal, un hombre que ganó un tour porque los astros estaban alineados. Él se lesiona antes de correr el Giro, que era su objetivo. Entonces, trabaja durante 2 meses para preparar el Tour. Ya había sido corredor de Tour un año antes, donde fue peón para el triunfo de Geraint Thomas y de Chris Froome. Y en el año 2019, bajo circunstancias que todavía pues uno dice, ¿pero cómo se dio todo esto? Bueno, se dio, porque era su momento. Se lesiona Froome, se cae el otro, se enferma el otro. Bueno, todo lo que haya que pasar, pero él les gana al resto y se corona campeón. Primer colombiano que gana un tour y difícilmente, ojo a lo que voy a decir, difícilmente se logre algo tan importante en mucho tiempo. El otro lo ha luchado, es Nairo, lo ha luchado bajo todas las circunstancias, primero como novato, en el 2013 gana la montaña, gana los jóvenes, es segundo. En el 2014 vuelve y lo lucha, segundo, después es tercero, pero se quedó con esa espina atravesada de no poder ganar el Tour de France. Ganó la Vuelta a España bien, ganó el Giro de Italia bien, ha ganado las clásicas que usted se imagina, ha sido top 10 en el número de carreras, como Rigo, que fue segundo de Giro, segundo de Tour, tercero también de Giro, un corredor excepcional. Creo que ahí nos faltaría Chávez, que creo que es otro de los de esta generación, ya treintones varios, otros menores de 30, como el caso de Superman, como el caso de Egan o de Daniel, pero Nairo y Rigo sí son treintones, y treintón también es Chávez, que creo que está haciendo una gran campaña y que fue podio con Miguel Ángel en Tour y Vuelta, perdón, en Giro y Vuelta. Y Miguel Ángel tuvo el año pasado una victoria excepcional en el Tour, la etapa reina, y yo creo que este año pues pinta para que él sea un gran protagonista. O sea que usted ha mostrado las tres generaciones que ha tenido este ciclismo. Al comienzo fue un Ramón Hoyos, después fue Cochise, después fue Niño, después los otros ciclistas de Cundinamarca y de Boyacá, como Samacá, etcétera, etcétera. Y después entramos a esta generación, partiendo pues de Lucho y de Fabio, para llegar a unas personas, unos ciclistas, unos deportistas, que son para mí excepcionales. Todos merecen el apoyo y el aporte porque son realmente brillantes.
Profe Oscar, el ciclismo está situado como para mirarlo un poco en esa perspectiva, solamente para los hombres. Lo planteo por la siguiente imagen, por ejemplo. Amelia Bloomer, que es un referente también muy interesante, que es la mujer que en el curso de la historia también marcó, rompió un hito en los convencionalismos de su época en el uso de la bicicleta. ¿Por qué se ha acentuado? Aunque sabemos que hay una propuesta también muy, muy importante del ciclismo hoy en con la participación de la mujer de forma más definitiva. ¿Cómo consigue usted esta perspectiva también de género en el ciclismo? ¿Qué le hace pensar?
Cuando las mujeres ni siquiera las dejaban votar, surgieron, pues para mí, heroínas que fueron rebeldes. En el caso, por ejemplo, de la señora Bloomer, de Alfonsina Estrada, que se disfrazaba de hombre para poder correr con los hombres y participar como lo hizo, por ejemplo, en un Giro y creo que en un Tour. Y así, Dutrieu, también que está ahí en pantalla. Y llegando a nuestra época, pues el caso de Mariana y María Luisa. María Luisa es el comienzo de la historia del ciclismo femenino en Colombia. A Colombia vino la que para mí es la Merckx, que me perdone la comparación, entre comillas, del ciclismo femenino, que fue Gianni Longo. Longo ganó, creo que como 10 campeonatos del mundo, ganó todos los Tour femeninos, los Giro femeninos, todo lo que le ponían ella lo ganaba. Y vino a Colombia y sufrió y ganó y perdió. Pero yo creo que ella regó aquí una semilla que recogieron, entre otras, María Luisa Calle. María Luisa creo que está en 45 años, para 46, y sigue activa. Y acaba de competir en la Vuelta Femenina el año pasado. O sea que estamos pues ante unas heroínas que se han hecho bajo una lucha en la que el desnivel es total, Simón. El apoyo que hay para el ciclismo masculino respecto a lo que hay para el ciclismo femenino es infame. Es una desproporción absoluta, pero absoluta. Los premios, por ejemplo, que no son pues tampoco una maravilla, porque si se comparan los salarios del ciclismo con el fútbol o con el tenis, pues no estamos hablando de nada, y menos con el fútbol americano o la NBA o eso, ¿no? Eso sí, absolutamente absurdo ponerse a comparar. Pero si uno mide el esfuerzo de lo que hacen las mujeres, por ejemplo, para cumplir con lo que pasó en el fin de semana, Lieja, Bastón, Lieja, es cierto, no hacen los 259, hicieron 160, pero 160, con las dificultades topográficas, con ese clima, y que las mujeres tengan menos del 50% de los premios que obtienen los hombres, a mí me parece que eso no es correcto. Eso no es justo, y algún día, lo tendrá que reconocer la UCI y las organizaciones de carreras, que eso no puede seguir. Entonces, por eso, es muy bueno que usted haya recordado estas heroínas de comienzo del siglo XX, que hacían todo lo posible por competir contra la voluntad de padres, familia, maridos, novios, etcétera, etcétera. Y el caso de Mariana, pues es otra demostración del valor de una chica que tiene en su organismo, aproximadamente unos como unos 15 clavos. Hombros, codos, muñeca, húmero. Bueno, en todas partes tiene conexiones metálicas por las lesiones. Y ahí sigue, bicampeón olímpico. Y va soñando en que puede ser tricampeón olímpico en Tokio. El ciclismo femenino, Simón, algún día tendrá que ser reconocido como se reconoce el masculino, porque tienen las mismas dificultades y tienen menos apoyo.
Reconocer entonces ahí la apuesta por la igualdad, la lucha por la igualdad también, una comprensión también muy importante que hoy hemos querido tocar en esta perspectiva del diálogo con nuestro invitado, el profe Óscar Restrepo Pérez, hablando de filosofía, de ciclismo y de vida. Pero no nos podemos ir, por supuesto, ya entrando en el tramo final de nuestro programa el día de hoy, con esta referencia, Guillain Martin, francés, filósofo y ciclista. A propósito, esta obra, Sócrates en bicicleta, acaba de salir recientemente, el 7 de abril, se acaba de divulgar en varios contextos. Sí, exactamente, y es muy interesante poderla tener para quienes de pronto la requieran. Y yo quiero acoger una expresión de Guillain Martin, quien a propósito es columnista del diario Le Monde en Francia, y plantea lo siguiente. Vamos a ir puntualizando, porque ya nos quedan dos minutos para ir cerrando, profe Óscar. Dice lo siguiente. Conocemos a Kant por su crítica de la razón pura o su estilo de vida monástico. Sí. Lo que menos se sabe es que el filósofo alemán es también autor de un imponente tratado dedicado a la pequeña reina, se refiere al Tour. Sin embargo, a priori, el trabajo de Kant tiene poco que ver con el ciclismo. Pero debemos tener cuidado con las ideas preconcebidas, porque lo que se vive aquí todos los días, dice él, como ciclista, es la importancia primordial de las cuatro grandes preguntas kantianas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué es el? Hay una perspectiva muy interesante en esta mirada, una mirada filosófica de un ciclista que también da esa lucha permanentemente. Profe Óscar, el tiempo en radio, usted sabe, y en estos medios es inclemente. Y agradecerle su aceptación para acompañarnos y para dialogar un poco sobre este tema que tiene muchas aristas. Esperemos que en otra ocasión también podamos profundizarlo. Claro. Y le agradezco a usted su intervención el día.
No, yo le agradezco más a usted, Simón, y a toda la gente. Pero qué bueno que ha traído a Guillaume. Yo soy un seguidor de Guillaume desde que conocí su otra faceta, es decir, de ser un estudioso, de haberse graduado en filosofía y de seguir paralelamente haciendo el deporte exigente y poniendo a pensar a los demás, que eso es más importante. Cuando uno pone a pensar a los demás, está partiendo de un principio real de vida, es que tú tienes que generar diariamente, a través de lo que dices, a través de lo que piensas y a través de lo que haces, que hay formas distintas de afrontar esta vida tan complicada.
Bueno, profe Óscar Restrepo Pérez, muchas gracias por su participación en el puente del día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. En el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide, agradeciéndoles a todas las personas que nos han seguido en esta emisión bastante especial con un invitado que a todas luces también tiene mucho para contarnos y para narrar. Esperemos nuevamente, profe Óscar, que nos acompañe en otra ocasión para seguir compartiendo y seguir dialogando sobre temas diversos que nos... Feliz día para todos. Chao, chao. Chao.
Este es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.